Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos ya en el tiempo de la tertulia. Antes terminamos de contar a esta hora lo esencial de la crónica general de la actualidad del jueves 8 de octubre. Se constata que el escenario postelectoral en Cataluña, se ha constatado esta tarde noche, ha complicado la situación a los catalanes, pero especialmente a Artur Mas. Tiene casi todas las de perder el presidente de la Generalitat en funciones, con un plan que se le puede volver absolutamente en contra. La lista está camuflaje de Juntos por el Sí, en la que Mas iba de número 4, obtuvo la mayoría en escaños, pero no la mayoría absoluta, que les hace rehenes del apoyo de la extrema izquierda antisistema de las CUP, de las candidaturas de Unidad Popular. Unidad Popular en euskera, en vascuences, Herri Batasuna. Esta formación ya dijo en campaña que no apoyaría la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, y en la asamblea celebrada esta tarde han dicho que no hablarán de nombres hasta que no se cierre un acuerdo con pasos irreversibles hacia la República Catalana. O que se rompa con España, o no hay apoyo que valga. Nos resume lo que ha ocurrido en esa asamblea desde COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
La CUP propone romper cuanto antes con la legalidad española y decidir después quién gobierna. Una república catalana que debe de construirse con una base social para no ser, según Antonio Baños, una mini España. Esta es la prioridad y, por lo tanto, el papel de Artur Mas es secundario, como decía la diputada Ana Gabriel.
¿El qui només?
El quién solo puede venir después, y el quién viene una vez forjado el acuerdo para los nuevos tiempos, para que fiemos el futuro del país a su contenido y no a una persona, y en este sentido no hemos variado la posición que hemos tenido antes, durante y después de la campaña. ¿Qué, cómo y cuándo? Hoja de ruta de ruptura democrática, proceso constituyente hacia la República y plan de choque de emergencia social. Todo esto ante un Raúl Romeva que ha estado tomando notas, pero que ha dejado claro que ha venido a escuchar. No es el momento, decía, de valoraciones.
Raúl Romeva, el número uno de Juntos por el Sí, que ha estado presente en esa asamblea de las CUP. Los de las CUP tienen la sartén por el mango y van a presionar hasta el final a cambio de el apoyo. Y mientras tanto, el tiempo pasa. El 9 de noviembre es la fecha límite para que se celebre el primer debate de investidura. El 9 de noviembre. Aquí está todo cuadrado. El 9 de noviembre fue cuando se celebró el pseudo referéndum ilegal. A ver qué pasa hasta entonces, pero hay quien no descarta que en Cataluña comience el año 16, con una nueva convocatoria electoral autonómica. En el PP dan por cerrada la polémica abierta por la presidenta del PP en el País Vasco, Arantxa Quiroga, o el malentendido, y la moción que se vio obligada a retirar, un texto con el que se pretendía abrir un diálogo para la convivencia y la libertad en el País Vasco. Esa moción, registrada en el Parlamento, buscaba atraer a todas las fuerzas políticas, entre ellas a EH Bildu, y para ello se había sustituido el término condena de ETA por el de rechazo de la violencia, lo que generó división en el PP y en el seno de las víctimas del terrorismo, las víctimas de ETA. Quiroga se vio obligada a retirar esa moción y hoy desde la dirección nacional del partido se le ha respaldado y se ha desmentido, por supuesto, que haya intentado dimitir Alberto Escalante.
La dirección nacional del PP, a través de Javier Maroto, no solo no desautoriza a Arantxa Quiroga, sino que la respalda y califica de gran acierto su reacción al retirar la ponencia.
Hubiese sido un error no retirar esa propuesta una vez que se constata que quería ser utilizada por la izquierda abertzale para limpiarse la mancha que tienen encima. Quiero respaldar la decisión que tomó Arantxa Quiroga en el día de ayer. Creo que es una decisión y es una decisión rápida.
Tiene guasa, añadía textualmente Maroto, que Bildu haya llegado a ese extremo. Es el colmo de los colmos. Desde Génova también desmienten que Quiroga haya presentado su renuncia ni que estén intentando convencerla de que siga presidiendo el PP Vasco.
Hablando de ETA, la Fiscalía de la Audiencia Nacional accederá a la documentación incautada a la cúpula política de la banda, desarticulada la semana pasada en Francia. De esta manera podrán resolverse casos pendientes de la banda terrorista Patricia Rossetti.
Se trata de que no quede ningún atentado de ETA sin esclarecer. La juez antiterrorista francesa, Laurence Lebert, se comprometió con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la última reunión en septiembre a facilitar todas las pruebas y documentación intervenidas a los etarras detenidos en Francia. Según fuentes fiscales, la semana próxima se remitirá una comisión rogatoria a Francia para que envíe las pruebas, y en caso de no ser posible, están preparados equipos de la policía y guardia civil para trasladarse a Francia. Y entre esas pruebas se encuentran armas, munición, documentación informática o huellas. En esa comisión rogatoria, la Fiscalía hará constar una veintena de casos sin esclarecer y que no están prescritos. Las víctimas denuncian más de 300.
Todo indica que ha sido un sabotaje, que había intención de hacer daño. Es la principal conclusión a la que llegan hasta ahora los investigadores de la Policía Autonómica de Cataluña, que estudian el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, que ha estado interrumpida desde las 7 de esta mañana hasta las 10. Más de 13.000 usuarios se han visto afectados, así como más de 40 trenes. En un principio se especuló con que hubieran sido ladrones de cobre habituales, pero los tipos de corte en la fibra óptica a la altura de Villafranca del Penedès y Gélida han hecho desechar esa hipótesis a quienes están investigando lo ocurrido. Juan Fernando Baño.
Es la principal hipótesis de los Mossos de Escuadra, según nos cuentan portavoces autorizados de ese cuerpo, un posible sabotaje que nadie se ha atribuido por ahora. Entre los indicios, el hecho de que se hayan realizado dos cortes en la fibra óptica en dos sentidos diferentes y a una distancia de 143 metros. Eso denotaría, dicen, una intencionalidad de hacer daño al sistema más que de robar ninguno de los componentes. Es más, los hechos se han producido cerca de las 7 de la mañana, cuando comienza a haber ya trenes funcionando, y no de noche, como suelen actuar los ladrones de cobre. Mossos ha implicado a varios departamentos en esta investigación, según este portavoz. También a Información, los competentes en agresiones organizadas como sabotajes o atentados. Desde Adif se trabajaba a lo largo de toda la tarde en la redacción definitiva de la denuncia de los hechos.
En el juicio por la muerte de la niña Asunta, hoy ha sido el turno de uno de los testigos principales, un testigo que la defensa de los dos únicos imputados, los padres de la pequeña, han llegado a tratar como acusado. COPE en Santiago, Íñigo Landa.
Tras negar que estuviera en Galicia en las fechas del crimen y ni tan siquiera conocer ni a Asunta Basterra ni a sus padres, el conocido como hombre del semen se ha visto tan arrinconado por las defensas de los acusados, sobre todo por la abogada de Alfonso Basterra, que el juez se ha visto obligado a recordarle a la letrada que estaba confundiendo, que declaraba en calidad de testigo y no de acusado.
Me parece que el interrogatorio está bordeando lo que son los derechos de esta persona, porque claro, usted fue la que dijo, no puede estar su abogada dentro, pero parece que le está haciendo usted un tercer grado.
No es acusado, es testigo.
Mañana será turno para escuchar a los testigos que presentan las defensas, que podrían seguir una línea argumental ya esbozada hoy, que Asunta llevaba una vida feliz con sus padres.
La tarde de hoy nos ha dejado una dimisión esperada en Italia, la del alcalde de Roma, que no ha podido aguantar la presión de la oposición, que ha sacado a relucir sus últimos escándalos de gestión, entre otras polémicas, que no son pocas, incluida la mafia. Roma, Paloma García Ovejero.
Ha dimitido, sí, pasadas las 7:30 de la tarde, pero se da a sí mismo un plazo de 20 días para repensarlo. Ignacio Marino no ha querido hacer declaraciones en público, pero ha colgado un mensaje en Facebook en el que afirma: después de mí, volverá la corrupción al ayuntamiento. El caso es que después de numerosos escándalos en Roma, incluida la trama de Mafia Capitale, el alcalde dimite por una serie de facturas en restaurantes que oscilan entre los 100 euros y los 250. Las protestas de la oposición empezaron con una chispa, una cena de hace 2 años que cargó a las arcas municipales, pero nunca se produjo, o al menos no con los comensales que decía Marino. De ahí, unos y otros hicieron las cuentas, le reprocharon haberse gastado 20.000 euros en invitaciones. Él dijo que los pagaría de su bolsillo, pero no ha sido suficiente. Su propio partido, el PD, el de Renzi, ha dicho que ya basta.
Va terminando este día, este jueves 8 de octubre, un día en el que además, ¿qué ha pasado? Marta Ruiz.
Que la OTAN acusa a Rusia de probar armas modernas en Siria en lugar de combatir a los terroristas del Daesh. Por cierto, que al menos 4 misiles rusos lanzados por Moscú contra objetivos sirios desde el Caspio han caído en territorio iraní. Y que el presidente de Volkswagen en Estados Unidos ha admitido ante el Congreso de aquel país que quisieron ocultar emisiones contaminantes. La mayoría de los coches trucados no podrán ser arreglados hasta el 2017. En California ha sido apuñalado en un bar uno de los militares que redujo al islamista que trató de atacar el tren Thalys en Francia el pasado verano. Su vida no corre peligro. Aquí en España ha sido imputado, dentro del caso Rato, el que fuera director de comunicación externa de Bankia en la etapa de Rodrigo Rato, Miguel Robledo. Además, un juez ha revocado la prohibición del Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por los proetarras de Bildu, para que la Ciudadela acogiese una exposición de víctimas de ETA. El gobierno recurrió esa prohibición. En Página Cultural es protagonista la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, que ha sido galardonada con el Nobel de Literatura. Ha retratado la realidad de la antigua Unión Soviética o el drama de Chernóbil. Por lo demás, esta madrugada va a tener lugar una mega conjunción planetaria, la primera de este año. 4 planetas, la Luna y una estrella, se van a tocar en el cielo. Y para cantidad astronómica, la que ha pagado un ciudadano chino en un bar de ese país por una ración de gambas, 200 euros. El establecimiento que ha sido sancionado lo justificó diciendo que cada gamba valía 5 euros.
Así contamos a esta hora lo más destacado de la crónica de la actualidad del jueves 8 de octubre a la luz de la linterna de la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A la luz de la linterna son las 10 y 11 minutos.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde. con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Contamos. Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Lo malo de usar tanto tu lavavajillas es que te conoce mucho. Lo bueno es que te da descuentos. Endesa presenta la nueva tarifa Tempo Siempre Ganas. Un 5% de descuento para siempre en tu factura de la luz y hasta un 50% adicional según a qué hora consumas. Infórmate en endesatempo.com o en el 876-0787.
Este viernes el Eurojackpot tiene un bote de 31 millones de euros. ¿Hay algún valiente que se atreva con él?
¡Que no cunda el pánico! ¡Yo me ocupo!
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 31 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, por
sí,
eso.
Una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por
es
eso,
verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Silencio, o sea, ese
muchacho. Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿ah? Es tiempo de juego.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción. Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabes, Ignacio Camacho? Buenas noches, Ignacio.
Muy buenas noches.
Que llevo una buena tarde entre la película iraní que nos ha recomendado Jerónimo José Martín y que esta madrugada a las 4:30 sé que tú no vas a estar en vela.
Conjunción planetaria.
Sí, Venus, Júpiter, la Luna y una gran estrella que esto no...
Régulo, pero...
Esto no... es lo que nos anunciaron hace años que iba a ocurrir, ¿no?
Bueno, pues una de las veces que pasó una cosa como esta nació Jesucristo. O sea, que no menosprecie las conjunciones de los astros, no menosprecie el impacto histórico de las conjunciones astrales. De hecho, siempre se dice eso, de la conjunción planetaria, la conjunción astral. Esta noche hay una. Y se puede ver, hombre, es que a levantarse a las 4:30 es complicado. Pero
lo que hay que
siete,
hacer no acostarse. Está,
no, a las 7 entra Júpiter en escena, Júpiter con su masa, sí. De fuego. y parece que se puede ver
a las 7 de la mañana. Eso sitio. Lo cuenta Herrera, que se
en
le da bien. A las 7 de la mañana, contar lo de Júpiter, lo cuenta Herrera muy bien.
Herrera, sé que se da cuenta, porque Herrera mira poco al cielo. Como va en bicicleta, mira poco al cielo.
Jorge Busto, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ministra fue la que anunció lo de la conjunción interplanetaria? Que no me acuerdo.
Leire Pajín.
Cuando dijo que se iban a reunir Zapatero y Obama, ¿no?
Sí. Pidió atención a ese momento histórico, planetario, cósmico, en el que en la Casa Blanca estaba Obama y en la presidencia de turno del Norte Europea,
ciencia semestral, Zapatero. El acontecimiento planetario que era la presidencia semestral.
El buenismo planetario.
Victoria Prego, ¿te vas a quedar levantada hasta las 4:30 para ver la conjunción planetaria? Buenas noches.
Señor.
Yo pensaba que sí, pero eres muy aficionada a coger el telescopio y mirar, ¿no?
Bueno, a mí me gusta mirar, pero a ciertas horas, chico.
Es que las estrellas hay que verlas de noche, Victoria.
Ya, pero bueno, a las 10 de la noche es buena hora.
A mí me hace ilusión verte aquí, Victoria.
Sí, muchas gracias.
Pero si está aquí en la radio.
Soy nueva en el día de hoy.
Hoy en el jueves eres nueva, sí, porque
estoy
tu día...
un poco cortada.
No te preocupes, en el jueves pasa lo mismo que los lunes, que puede ser lo que te parezca. No te preocupes, Victoria.
Gracias.
Está también con nosotros Juan Manuel Moreno, que es presidente del PP en Andalucía. ¿Cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Juan Pablo.
Me han dicho que usted ya no puede hacer oposición en el Parlamento Regional de Andalucía. Y digo, pues vamos a llamar al presidente del PP en Andalucía para que lo explique. ¿No le dejan a usted hacer oposición o qué?
Pues sí, se está diseñando en Andalucía un modelo que espero que no prospere en el resto de España, que es un modelo de donde se limita la actividad de la oposición, donde no podemos presentar un proyecto de ley hasta que la mesa nos dé su consentimiento. Yo llevo un mes y medio detrás de tramitar un proyecto de ley para quitar el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía y no lo consigo, pese a que cumple todos los requisitos y el propio letrado me ha dado la aval, hay precedente del Constitucional, pero hay un bipartito ahí entre Ciudadanos y Partido Socialista que impide la tramitación de iniciativas mías y de otros grupos políticos, en este caso de Podemos.
Ciudadanos, de alguna manera, es la prolongación del PSOE en Andalucía, le completa la mayoría absoluta, es lo que usted insinúa.
Total y absolutamente, no es una insinuación. Ciudadanos en Andalucía y a través del señor Marín se ha convertido pues, en el bastón donde se apoya el Partido Socialista. Es curioso que los que vinieron a cambiar la política al final se han convertido en los que sostienen 33 años de lo mismo en Andalucía. Y vamos, no lo digo yo, hay votaciones tras votaciones donde la coincidencia de Ciudadanos y PSOE pues, es absoluta.
Pero si los votantes de Ciudadanos vienen del Partido Popular.
Es cierto, ¿eh? Y además en Andalucía, en las pasadas elecciones autonómicas, casi un 70%, porque ya lo hemos estudiado a través de lo que se llama geolocalización electoral.
¿Cómo?
Geolocalización electoral, estas nuevas técnicas que tenemos los partidos para localizar dónde están nuestros electores. Pues resulta de que casi el 69,7%, según el estudio que nos hicieron, proceden de votantes del Partido Popular.
Eso en las elecciones autonómicas últimas.
Esas en las elecciones autonómicas.
El 70%.
70%, con lo cual no deja de ser sorprendente que un partido, como digo, que viene un espacio de centro, centro-derecha, y que venía a renovar, a cambiarlo todo en Andalucía, al final se ha convertido... Es más de lo mismo, ¿no? Y esa es la triste historia que estamos viviendo en Andalucía, una pinza Ciudadanos-PSOE, pero sobre todo en algo inédito, ¿no? Porque en 33 años de parlamentarismo en Andalucía jamás habíamos tenido limitaciones a la hora de presentar las iniciativas que nos plazcan, ¿no? Como después, oye, son la mayoría de la Cámara la que la rechaza o que la apoya, ¿no? Pero desgraciadamente estamos en una situación incómoda que vamos a llevar al Constitucional, que vamos evidentemente a ganar por los precedentes que hay, pero claro, cuando el Constitucional dice sentencia, pues probablemente habrá acabado la legislatura.
Sí, el geolocalizador ese a lo mejor encuentra a los magistrados, o sea, que a lo mejor los puede poner usted a funcionar. ¿Ha comparado usted cómo sostiene Ciudadanos al PSOE en Andalucía y cómo sostiene Ciudadanos al PP en Madrid? ¿Ha hecho la comparativa? ¿Ha hablado usted con la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Sí, he hablado con Cristina Cifuentes y la verdad que es sorprendente, ¿no? Bueno, Ciudadanos no apoya nunca al PP, ¿no? Porque al final Cristina Cifuentes solo le pusieron unas condiciones leoninas que nada tiene que ver, pero cuando digo nada, es nada tiene que ver con las condiciones que le pusieron en Andalucía, donde hicieron un acuerdo de investidura amnésico completamente con una década de corrupción socialista en Andalucía. Y donde a ella lo único que le votaron a favor fue la investidura, porque a partir de ahí prácticamente nos votan con Podemos y con Partido Socialista en contra prácticamente de todo. Y aquí todo lo contrario, aquí le hicieron una investidura a la carta a la señora Díaz, donde nos habló del modelo de televisión pública, donde no se auditaba ninguna cuenta pública, donde no se hablaba prácticamente de nada de las exigencias que se le pedía a la señora Cifuentes. Por tanto, dos varas de medir totalmente distintas, pero el mismo objetivo, al final, no apoyar al Partido Popular.
Pero ahí va a haber una comisión de investigación de la corrupción en el Parlamento andaluz, ¿no?
Cierto, una comisión de investigación que fue apoyada por el Partido Socialista a la iniciativa de Ciudadanos, y sin embargo Ciudadanos, que nosotros fuimos los primeros que la registramos y los que históricamente hemos peleado, no hemos personado las causas y llevamos años intentando investigar, pues al final Ciudadanos votó en contra de nuestra iniciativa. Y curiosamente, al final el presidente de esa comisión va a ser un miembro de Ciudadanos, ex militante del Partido Socialista, ¿no? Que parece que está todo bastante atado y bien atado.
¿Qué supone que el Supremo devuelva el caso de los ERE al juzgado de Sevilla porque los aforados ya no lo son? ¿Qué supone?
Bueno, pues al final ha sido una causa de ida y vuelta. Aquí está habiendo una serie de movimientos en materia judicial donde, como todo el mundo sabe, la magistrada, la jueza Laya, está en una situación, ha sido apartada de una de las partes de la causa y está pendiente si va a poder quedarse o no va a poder quedarse dentro de una de la parte de la causa de los ERE. Tiene que tomar una decisión el Consejo General del Poder Judicial, pero aquí lo que estamos viendo cada vez es el intento por parte del todopoderoso gobierno socialista en Andalucía, pues, de intentar intervenir, ingerir en la justicia de manera de que el caso de los ERE quede prácticamente descafeinado. La verdad que desde que la señora Laya salió de esta causa hemos visto muy poca actividad desde el punto de vista judicial en esta materia. No hemos visto pedirle a los imputados que vayan a testificar, no hemos visto nuevas declaraciones, en definitiva hemos visto un parón, ¿no? Que espero que no sea un síntoma de otras cosas mayores.
¿Pero está completamente apartada de la instrucción la señora Laya?
Sí, ahora mismo ha sido apartada dentro de la instrucción porque esta causa es una causa compleja que tiene como distintos apartados. Y está pendiente de una decisión del Consejo General del Poder Judicial si ya va a seguir con una parte de la causa o, por el contrario, definitivamente es apartada totalmente, que probablemente lo sabremos en alguna semana.
¿Y cree que la Junta de Andalucía está presionando todo lo que puede para que eso ocurra?
Hombre, conociendo los antecedentes que tenemos en Andalucía y conociendo pues al señor Hillera, que es el consejero de Justicia, que además se jacta de intervenir, de ingerir, de incluso pasearse con algunos de los jueces y magistrados que están en esa causa, pues desde luego la voluntad que va a tener el gobierno socialista es de ingerir en esos asuntos, sin duda alguna, la voluntad. Otra cosa es que, lógicamente, como yo espero y deseo, los magistrados lógicamente no se dejen ingerir por la presión política a la que el Partido Socialista somete todo en Andalucía, porque es un poder omnipresente prácticamente en todos los sectores, que lo envuelve todo y que al final pues condiciona muchas decisiones.
Pensando en las próximas elecciones generales, serán el 20 de diciembre, y en esto que ha explicado usted del radar que ha estado buscando los electores que se han ido a Ciudadanos, va a ser difícil que el PP mantenga el gobierno de España si no recupera terreno, por ejemplo, en Andalucía, ¿no?
Cierto, hay tres comunidades autónomas, bueno, todo influye, ¿no? Pero hay tres comunidades autónomas donde van a ser decisivas. Una es la Comunidad de Madrid, por lógicamente, que tiene algo más de 6.200.000 habitantes. Uh-huh. Otra comunidad va a ser la Comunidad Valenciana, con cerca de 6 millones de habitantes, y Andalucía con 8.400.000 habitantes. Y eso significa que si en estas tres comunidades no tenemos un buen resultado, pues difícilmente alcanzaremos el objetivo de seguir gobernando en España. Y en el caso de Andalucía, nosotros estamos trabajando desde ya para conseguir el mejor resultado posible. Y eso es, pues lógicamente, es trabajar rincón a rincón, sector a sector, pueblo a pueblo, e intentar convencer primero a algunos votantes nuestros que están en bolsa de abstención, que no han votado en las últimas elecciones a ninguna fuerza política, y por otro lado una fuga de votos que tenemos y que es evidente hacia la formación política Ciudadanos, que supone pues lógicamente también una amenaza para nuestros objetivos electorales.
¿Y qué les va a decir a los que se han ido a Ciudadanos?
Bueno, lo que les voy a decir a los que se han ido a Ciudadanos es que miren Andalucía. Yo lo que estoy a través de los medios en Andalucía, de los espacios que tenemos aquí en Andalucía, que no son muchos, es trasladarle el mensaje, simplemente que vean para qué ha servido el voto de las pasadas autonómicas del 22 de marzo. Ha sido exclusivamente para apuntalar a un gobierno socialista de 33 años, ¿no? Y además salpicado por muchos casos de corrupción. Y creo que eso le debe llevar a una reflexión al votante de Ciudadanos, que probablemente el 22 de marzo, como sabemos, hizo un voto de protesta, un voto de castigo hacia el Partido Popular y hacia la política del gobierno. Yo creo que ahora deben de reflexionar sobre si realmente el sentido de su voto es útil o no es útil, y sobre si el objetivo que ellos creían sobre su voto se ha cumplido o no se ha cumplido. Yo espero y deseo que haya una enorme reflexión y consigamos primero sacar a uno de la abstención y a otro reconquistarlo, seducirlos y volverlos a traer a la opción del Partido Popular.
Tiene usted tarea en estos dos meses.
Sí, estoy entretenido, la verdad que estoy bastante entretenido.
Tiene usted tiempo incluso, que se va mañana usted a Cádiz a celebrar los 100 días del alcalde Kichi de Podemos. ¿Cómo es esto? ¿Se va usted a celebrarlo?
Bueno, a celebrarlo no. Mañana lo que hacemos es un acto en Cádiz, la ciudad de Cádiz, donde repasamos los 100 días de estos gobiernos, ¿no? Estos gobiernos populistas que se han consagrado después de las elecciones municipales, ¿no? Y donde hacemos un repaso a esos 100 días. Y déjeme que le diga que la verdad que es muy desolador el análisis de cualquier ciudad, ¿no? En Madrid o en Zaragoza o en Cádiz, cualquiera de La Coruña, cualquiera de las ciudades que han sido donde han asumido el poder. Ha habido una enorme improvisación, muchas dosis de populismo, mucha demagogia y muy poca gestión, ¿no? Y al final lo que se está perjudicando es el interés general de los ciudadanos. Creo que, sinceramente, creo que ha sido un error, que un error desde el punto de vista de gestión, de avance, de progreso, de desarrollo, pues que estos señores gobiernen esas ciudades. Y todas se han gobernado con la connivencia y complicidad del Partido Socialista.
Juan Manuel Moreno, presidente del PP en Andalucía. Gracias por estar a la linterna, la cadena COPE. Que le vaya
un
bien.
Un placer, ¿no? Como siempre, Juan Pablo. Y un abrazo a todos tus tertulianos, que son de gran nivel, ¿eh? Y buenos amigos, además, algunos.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Adiós, adiós. Tengo aquí apuntado lo de los gobiernos populistas y la encuesta del CIS de ayer, que no se me olvide preguntaros por la encuesta del CIS de ayer, realizada un mes después de las elecciones y publicada en el día de ayer. Pero antes, Ignacio, no se me olvide, ¿qué está pasando con Ciudadanos en Andalucía, que tiene tan molesto al Partido Popular?
Pues que, bueno, primero que Susana Díaz ha nombrado a un presidente del Parlamento, que es un perro de presa. Eso para empezar. Es secretario general del PSOE de Córdoba, ¿eh? O sea, es el jefe del partido en la provincia de Córdoba. Y no se le ha ocurrido presentar la dimisión cuando lo nombraron presidente del Parlamento. Quiero decir que es un hombre puesto allí pues para controlar, para pastorear una mayoría relativa difícil ante una oposición que se le podía volver en contra. Y en segundo lugar, que por razones que a nadie se le alcanzan a explicar, Ciudadanos se ha puesto a comerle en la mano al socialismo andaluz, al régimen socialista. Primero le apuntaron a la investidura, decisión que a mí me parecía relativamente lógica, porque al fin y al cabo Susana Díaz había ganado con cierta claridad y porque además no había una mayoría alternativa. Entonces le dieron paso en la investidura mediante la abstención, pero firmando un pacto con de supuestas exigencias. Aproximadamente un 60 o 70% de las cuales eran promesas de la propia presidenta Díaz en el discurso de investidura, es decir, que Ciudadanos hizo suyas. La única explicación verosímil de este acercamiento es que tanto el líder de Ciudadanos, no sé si se llama secretario o presidente, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, como toda la estructura o casi toda la estructura de cuadros de este partido allí en la comunidad autónoma andaluza, son personas que proceden del PSOE, han gobernado con él en los ayuntamientos, en el caso de Juan Marín, que fue primero concejal independiente en Sanlúcar y luego se asoció en un pacto de gobierno con el PSOE durante los últimos años, y son personas pues más bien proclives al Partido Socialista, ¿no?
A la conjunción planetaria con el PSOE.
A la conjunción planetaria. Los más malintencionados dicen que esto acaba en una OPA hostil del PSOE con un ingreso masivo en sus filas, a poco que Ciudadanos se pierda un poco de protagonismo político. Lo cierto que es un problema que en el entorno de Albert Rivera le han hablado a él. Porque claro, el chirrido es muy contradictorio, el chirrido con, por ejemplo, tú lo has preguntado a Juanma Moreno,
con
la exigencia en Madrid.
Es que en Madrid le han puesto una auditoría externa de los últimos 8 años
al PP. Es
muy
notable, sí. En la alcaldía de Málaga se llevan mejor, por ejemplo, le dejan gobernar, pese a que el candidato de Málaga empezó pidiendo, que el ciudadano de Málaga, que tenía 3 concejales, empezó pidiendo para él la alcaldía, pero bueno. Ahí lo recondujeron. Hubo bastante rifirrafes.
Hay gente que sale al campo con entusiasmo.
Después de las municipales hubo bastante rifirrafe en algunas ciudades porque los representantes ciudadanos no querían votar a los alcaldes del PP. En Granada fue especialmente significativo el desencuentro. Y ahí tomó cartas la Dirección Nacional. Hubo llamadas de Rivera para que no se le desmandara la estrategia. Pero te voy a decir una cosa y termino. Al Partido Popular, a pesar de que hemos visto aquí, acabamos de oír a Juanma Moreno muy, muy contundente y muy... muy claro en esta denuncia, le falta capacidad orgánica para predicar boca a boca esta situación, como ha hecho en otras circunstancias históricas, por ejemplo las de la famosa pinza de los años 90, el PSOE, cuando este tipo de alianzas le constreñían el campo y le obligaban al derecho, le obligaron a adelantar las elecciones en el año 96. No me pregunte por qué, pero hacen la denuncia en los medios, salen a los periódicos, salen a las radios, pero esta capacidad de información, de extensión de un mensaje boca a boca en las redes sociales y en la propia sociedad, para lo que sirve un partido además que tiene la capacidad del PP en Andalucía, que es un partido muy fuerte, aunque no tenga mucha responsabilidad de gobierno, es un partido que tiene 200.000 militantes en Andalucía, Bueno, pues no es, y este tema le concierne expresamente, porque como acabáis de hablar Moreno y tú, el trasvase de votos del Partido Popular a Ciudadanos en las últimas municipales fue milimétrico, en algunas mesas milimétrico.
Pero los tiene controlados con el georradar. A ver si los encuentran ahora.
Con el georradar los tienen localizados. Sin georradar, yo miré en las capitales las mesas,
sí,
y no hace falta el georradar. Se ve perfectamente en las mesas de los distritos, digamos, de la burguesía urbana, se ve perfectamente que el número de votos perdidos por el PP en esos distritos respecto a 2011 es casi el mismo que el ganado por Ciudadanos.
Yo coincido con Ignacio en que en origen no había otra opción para Ciudadanos que apuntalar a la investidura de la ganadora de las elecciones. El problema es que en ejercicio, la forma en la que bloquea sistemáticamente, en complicidad con el PSOE, las propuestas tanto de Podemos como del PP, pero sistemáticamente, y que se niega a ejercer la más mínima labor, siquiera cosmética, de fiscalización del gobierno andaluz...
Jorge, y que le echa cables en la petición de comisiones de investigación sobre los casos...
Lo que es más grave, porque es una de las banderas, si no la gran bandera, que es el regeneracionismo, la limpieza, a falta de otras consistencias ideológicas en Ciudadanos, es la lucha contra lo corrupción, la más señera, y sin embargo en Andalucía, que sabemos que ha sido una sentina de corrupción durante 30 años, muestran una laxitud que yo creo que le puede hacer daño, porque si atendemos a ese trasvase de voto del PP a Ciudadanos y tomamos lo de Andalucía, la actitud de Ciudadanos en Andalucía con valor de ensayo hacia un futuro pacto de investidura, hacia un futuro gobierno, alguno ya se aventuraba a escribir que Rivera va a ser el vicepresidente de Pedro Sánchez. Es decir, si este es el modelo, cuidado con la desmovilización del voto, de ese voto expopular, ante el ensayo que se está produciendo en Andalucía de cara a la Moncloa. Entonces yo no sé si Rivera está controlando eso, si lo hace a propósito para limpiarse el infame nombre de marca blanca que le puso Podemos, además, que eso tampoco debería preocuparle, porque son sus adversarios naturales o generacionales. Entonces, yo no sé si Rivera lo está haciendo a propósito, si simplemente piensa que el monocultivo andaluz funciona con unas normas diferentes y que él deja hacer a Marín, al que al fin y al cabo le tira efectivamente su pasado socialista, o si esto... Porque claro, el valor que tiene Ciudadanos es el centro puro. Es decir, Maroto dice que son centro izquierda, Sánchez dice que son la derecha civilizada. Si cuando esos dos polos te califican de esa forma, significa que eres el centro. O sea, debe significar que eres el centro. Pero claro, al final, estas cosas llevan a desmentirlo.
A ver, que Victoria dice ja.
Ciudadanos está caminando sobre el filo de un sable ahora mismo. Y de aquí a diciembre lo va a tener muy difícil. Porque dice Aznar, lo que dice Aznar es lo que vosotros habéis comentado, que mucho votante del Partido Popular se consideraba tranquilo, su conciencia se consideraba tranquila, porque votaba a un partido que podía estar cercano al Partido Popular, pero no tenía todos los pesos de corrupción, de mala gestión o de lo que sea. Eso es lo que dice Aznar y que le molesta mucho a los dirigentes del PP, pero es que es verdad. En Andalucía es cierto. Y a partir de ahora, el Partido Popular va a seguir la táctica que hemos oído a Juanma Moreno. Es decir, señalar a Ciudadanos como el tapado apoyo del Partido Socialista. Con lo cual, Ciudadanos puede perder una parte importantísima de su apoyo electoral. que no es lo mismo crecer extraordinariamente como ha crecido, y es un mérito suyo, en Cataluña, porque no tenía rivales contendientes de suficiente entidad en el campo constitucionalista.
Pero ahí el voto le viene del PSOE.
Claro.
El cinturón de Barcelona.
Es que es una batalla diferente.
Claro, totalmente.
Pero la batalla de las generales tiene otras características. Y por eso te digo, os digo, vamos, que el Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, está caminando sobre el filo de un sable. O modula. Ignacio y yo escuchamos ayer una interpretación del comportamiento de Ciudadanos que venía a decir que ellos no tienen por qué atenerse a los parámetros o a las normas, a la regulación de la vieja política, que esto es la nueva política. Y alguien comentaba, esto es política, ni vieja ni nueva ni nada de lo que es, esto es política. Y ellos creen que comportándose así inauguran un nuevo modo de hacer política.
Sí.
Y se equivocan. Se equivocan porque el elector tiene la misma mentalidad ahora, después de las elecciones catalanas, que hace un año y que hace dos. Y quiere saber si realmente su voto fugitivo de los partidos grandes, del PP y del PSOE, va a servir para lo contrario de lo que ellos desean. Con lo cual, llegamos a la conclusión de siempre en España. El partido de centro, o sea, que se llamaba antiguamente el partido bisagra, y que yo creo que es un nombre estupendo y que conviene recuperar, tiene los días contados.
¿Ah, sí?
No, ha tenido siempre los días contados y ha muerto en el intento. Y Ciudadanos puede encontrarse con una situación parecida, no idéntica en el sentido de que no va a morir ahora, pero se puede encontrar con una situación parecida porque tiene el dilema trágico de que el elector español mayoritariamente
es binario, eso, izquierda o derecha.
Claro, y quiere saber en qué posición va a estar este, sobre todo
sí,
teniendo la experiencia de los gobiernos autonómicos.
Ignacio.
Es verdad que el elector es binario. A ellos les molesta mucho que se diga esto, porque dicen, es que estáis en la vieja política, ya no somos binarios.
Pero es que no, pero es vieja,
claro,
política, es que
claro,
es política.
Claro, es que es política. Y hasta que ellos no tengan una masa crítica suficiente para romper esa binaridad, pues la mentalidad del electorado seguirá siendo binaria. De tal manera que la mayor parte de los votos que recibe Ciudadanos vienen de...
Provienen de otro sitio antiguamente.
Bueno, claro, eso siempre.
No son nuevos.
Claro, bueno, sí, a los hay nuevos porque nuevo, también sí, tienen muchos del sector joven. Pero son personas que lo votan con una mentalidad binaria, es decir, con la mentalidad que van a votar una especie de bisagra que moderará a la fuerza
ganadora,
catalizadora de la parte que a ellos, de la que ellos proceden. Pero en este sentido, por ejemplo, hay un automatismo mental mecánico en una parte de la derecha española, de los votantes antiguos del Partido Popular, que creen que votar a Ciudadanos es votar al PP, pero maquillado, pero edulcorado.
Sí, mejorado.
Sí, la derecha bonita, a la derecha bonita. Y que va a producirse un pacto automático. Es decir, esto está asumido por una parte de la derecha sociológica española, que el pacto natural es el del PP con Ciudadanos. Eso no está escrito en ningún lado, y de hecho a Ciudadanos, a los dirigentes de Ciudadanos, les molesta especialmente porque ellos quieren sentirse con las manos libres para tratar de imponer su propia política. Y además hay que decir una cosa, algunos dirigentes de Ciudadanos tienen complejo de ser de derechas, siendo así que lo son. O sea, son sociológicamente de derechas. Proceden de las élites,
pero
de
no
las élites profesionales.
Solo hay que ir a Garicano.
Solo hay que ir a Garicano y a otros similares. Proceden de las élites profesionales, universitarias, de
claro,
la de y por tanto
bueno,
tienen un origen sociológico.
Procediendo de las
sí,
élites
puede ser
universitarias,
sí,
pueden ser.
Ahí están los de Podemos, claro. Ahí,
no,
más, porque son los de Podemos. Pero ya, en este caso, además, incluso digamos que están cortados por lo que los ingleses, un patrón que los ingleses llamarían posh, tradúzcase
fijo.
Es que la traducción española es muy despectiva, que es pijo, pero es verdad que lo son, es verdad. Bueno, pero en el PP hay un debate sobre qué hacer con Ciudadanos. cómo comportarse respecto a Ciudadanos en la campaña.
Rajoy los va a ignorar porque los teme.
Rajoy los va a ignorar. Hay otros que quieren darle cera y significar sus contradicciones.
Les tira piropos, ¿no?
Otros
no,
le tiran piropos.
Ni un jamón.
Y otros piensan, y algunos asesores...
Les tiraban, no,
pero ojo, porque hay algunos asesores que piensan que... Sí. Hay algunos asesores y estrategas que piensan que los votos que Ciudadanos podía, digamos, arrebatarles al PP, ya se los ha arrebatado, es decir, son los de las municipales, y que el crecimiento que puede tener ahora sea a costa del PSOE. Y por tanto le convendría dejarlos hacer. Y además tampoco enfrentarse demasiado a un partido con el que a la postre, digámoslo claro, a la postre es la única posibilidad que tiene el PP de retener el poder.
Claro, no así el PSOE.
No así el PSOE,
claro.
Aunque es la que más le gustaría.
Sí, por otro pero lado, yo creo que el Partido Popular...
A Ciudadanos, al PSOE y a Ciudadanos.
Yo creo que el Partido Popular tiene la estrategia decidida, ¿eh? Arrear al Ciudadanos utilizando argumentos que Ciudadanos le está proporcionando en Andalucía.
Yo estuve ayer con una persona de alta representación en el Partido Popular y me dijo que no lo tenía claro y que había
utiliza mucho
opiniones diversas.
El argumento de la experiencia.
Sí.
Hoy mismo
opiniones
Casado.
Diversas, sí. pero comportamientos idénticos. ¿Eh?
¿Qué decías de Pablo Casado, Jorge?
En Juanma Moreno, en Cristina Cifuentes, el mensaje que se está mandando, habrá muchos que opinen otra cosa,
sí.
Pero el mensaje que se está mandando es
bueno, está mandando lo que decía Jorge, el mensaje de la experiencia. Nosotros somos los expertos y esto que viene son experimentos con graciosos.
O sea, son más limpios que Podemos, ¿no? Pero en el fondo no tienen experiencia de gobierno. Es el mensaje que quieren mandar.
Bueno, eso sería un lujo de mensaje, ¿eh? Porque eso es verdad. Yo creo que lo que están intentando inocular en el ánimo del votante popular es que si votan a estos, están votando al PSOE.
Sí, esa es la estrategia de Maroto, muy clara.
Están llevando
no
se van al
centro izquierda.
No se van a atrever a formular eso.
Programa,
que sí, mira Juanma.
No se van a atrever porque lo necesitan. Bueno, pero es que Juanma sí tiene esa ventaja porque es que en Andalucía se han entregado al PSOE.
Pero es que también está Cristina Cifuentes, que es un punto fundamental para el Partido Popular en este momento, porque es una de las pocas presidentas del Partido Popular que gobierna. O sea,
pues como echen en brazos, como echen a Ciudadanos en brazos del PSOE, se van a equivocar.
Claro, pero,
y también te voy a decir una cosa. Ciudadanos, decía Victoria, está caminando sobre el filo de un sable.
Sí.
Bien, pero todavía, y hay que reconocerle que, por ejemplo, que uno de los grandes méritos o virtudes de Albert Rivera es que hasta ahora no ha sentido vértigo de esa situación de responsabilidad ante su propio éxito. Pero yo creo que todavía le va a resultar más complicado encajar después su posición ante las alianzas de eventuales de gobierno. Claro, dependerán mucho de los resultados, porque su esperanza, la de ellos, es que el ganador le resuelva la papeleta, es decir, con un ganador claro que puedan, con el que puedan apoyar mediante la imposición de condiciones. El problema es que no haya un ganador claro o que los ganadores ofrezcan posibilidad de bascular. Y entonces se van a encontrar
si hay un ganador claro, el Partido Socialista se echa en brazos de Podemos.
Sí,
¿eh?
Es muy posible. Pero antes lo van a intentar con Ciudadanos. Y fijaros en la tesitura que quedaría. Un partido que obtiene un importantísimo porcentaje, probablemente mayoritario, de su facturación de electores de derecha, de centro-derecha, y se los entrega a un gobierno de centro-izquierda.
Entonces, ¿por qué no va a denunciar eso el PP? ¿Por qué no lo va a decir?
Porque no lo ha hecho todavía.
Que
excepto en Andalucía.
¿Que no excepto lo ha hecho? Andalucía. ¿Tiene el ejemplo de Andalucía?
Sí, no,
sí,
perdón,
pero tiene 20 capitales salvadas gracias a Ciudadanos y una comunidad autónoma importante.
Pero
y otras
y la Rioja y Murcia y Castilla y León.
Claro. Cristina Cifuentes lo ha explicado y lo sigue explicando. Dice, a mí me encanta el apoyo de Ciudadanos, porque sobre todo porque lo necesita, pero a continuación añade, pero no en todas las votaciones han votado con el Partido Socialista.
Están votándole todo en contra.
Hombre, la incógnita es si va a durar el efecto Cataluña. Estamos hablando de Ciudadanos a una semana de
el efecto Cataluña
del mayor éxito de la historia de Ciudadanos, que han sido los 25 escaños. Pero claro, es que probablemente no dura hasta las generales. Y aparte que las generales, como dices tú, Victoria, es otro escenario diferente.
Es distinto.
A poco que se mantenga y que no se desinflen, cosa que está por ver, Ciudadanos es el único partido que ya ha ganado las generales. Porque va a gobernar con unos... Porque parece que va a ser decisivo si consiga el sorpaso sobre Podemos, porque ahí está absolutamente la clave de bóveda de todos los pactos. Si consigue el sorpaso sobre Podemos, sí, que no lo ha conseguido escaños, en todo lo que llevamos de 2015, y ahora parece que sí, según algunas encuestas, entonces habrá ganado seguramente las elecciones. Y entonces era el momento de hablar del programa, porque si te vas al programa electoral de Ciudadanos, es una mezcolanza socialdemócrata-liberal, sí, sí, bastante original. Porque por un lado piden... Sí, por un lado piden bajadas de impuestos, que sería el alma liberal, pero luego apuestan por el gasto público, apuestan por el complemento salarial, que va con cargo al déficit, en fin, es una mezcla como para contentar a todos los públicos.
Pero es de centroizquierda. Yo creo que es más de centroizquierda que de centroderecha, el programa.
Pero lo puede votar cualquier ciudadano ese segmento, que efectivamente es donde está el grueso del electorado español.
Es que el PP es centroderecha. En el PP hay conservadores, hay liberales, hay democristianos.
Pero vamos a ver, no nos engañemos. Si tú coges las encuestas de autoidentificación ideológica que hace el CIS y que son prácticamente constantes desde el año 79, la población española se sitúa entre 4,6 y 4,8, es decir, en un centro izquierda más o menos moderado. Y esa posición coincide con una alianza PSOE-Ciudadanos.
España socialdemócrata. España socialdemócrata.
No nos engañemos. Luego, la política da efectivamente otra vuelta, pero España es en ese sentido socialdemócrata. Y el programa de Ciudadanos es un programa mixto que puede votar cualquier simpatizante del centro izquierda y del centro derecha.
España es socialdemócrata, pero ha otorgado dos mayorías absolutas aplastantes al Partido Popular.
Sí, sí.
Es decir, que...
Y eso es lo que cabría hablar, Victoria, que va a
desquiciar... Pero de momentos,
de desplome del Partido Socialista.
Sí.
Y no estamos ahora mismo en un momento de desplome. Estamos en un momento de reconstrucción parcial y todo eso del Partido Socialista.
Ya, bueno, de desplome del Partido Socialista, pero otorgaron una mayoría absoluta al Partido Socialista de Felipe González.
Eso es...
Cuando se hundió la UCD, que estaba destrozada...
Claro.
Y después,
yo creo que esas
mayorías, vamos, la de la María
Rajoy. Yo recordé ayer, Victoria estaba delante, recordé ayer a un dirigente de Ciudadanos el ejemplo de Alejandro Rojas Marcos.
Ah, sí, claro.
Que a finales del siglo XX y principios del XXI emprendió esa política de alianzas basculantes. Pactaba con el Partido Socialista, apuntaló dos gobiernos de Chávez, y al mismo tiempo pactaba con el Partido Popular, por ejemplo en Sevilla, pues a cambio de una serie de cosas, bueno, en algún caso su propia alcaldía, pero luego en otra ocasión más, etcétera. Iba basculando las alianzas. Alejandro Rojas Marcos recibía votos al Partido Andalucista, recibía votos de izquierda y de derecha. Por ejemplo, en Sevilla eran claramente más de centro-derecha, pero en otras partes de Andalucía,
Cádiz y tal,
centro-izquierda. Claro, hasta que debo decidirlo.
¿Y se ha muerto?
Bueno, resultado, hace 15 días el Partido Socialista se autodisolvió. El Partido Andalucista se autodisolvió.
Por eso digo que
la gente no entiende demasiado este tipo de alianzas basculantes.
Claro, que los partidos bisagra en España tienen un futuro muy... Bueno, el futuro, el pasado ha sido tenebroso, vamos, ninguno ha sobrevivido.
Pero también los grandes partidos como la UCD, que es el centro en el que se quiere mirar Rivera, mira Suárez, que es el nuevo Suárez, también se disolvió.
Bueno, pero es que el UCD es un caso diferente. Sí, era un partido de aluvión al que aterrizó en la cúpula, en la cumbre, Adolfo Suárez, que no le interesaba para nada el partido, pero para nada, que estaba interesado en otros tipos de cosas y que tampoco estaba capacitado, que fue brillante conductor de la travesía del país en medio de la tormenta, pero fue incapaz de conducir al país en medio de la normalidad.
Pero o sea, yo os voy a decir una cosa.
Entonces, lo de UCD es distinto. No es lo mismo que los partidos que nacieron después de la Constitución, que se reforzaron con la Constitución, como los partidos de el Partido Socialista, Alianza Popular, ahora el Partido Popular, incluso el Partido Comunista, luego Izquierda Unida. El caso de UCD es diferente, pero yo insisto, el España es socialdemócrata, tibia, pero no le importa nada entregarle el poder absoluto al Partido Popular.
Tibia, pero en los últimos tiempos bastante más, ha basculado mucho hacia la izquierda.
Ahora
también,
mismo muchísimo.
Ahora mismo, vamos, y ahí tienes ahora el fenómeno Podemos y tal.
Pero hay que ver cuánto va a durar esto.
Claro, pero tened en cuenta un punto. Que en nuestro pensamiento binario, viejuno, que dirían, ¿no?, algunos...
Eso nada, ¿eh?
Lo digo porque es el calificativo de moda, sobre todo entre los jóvenes. Esto es viejuno. Bueno, pues en este pensamiento binario viejuno nosotros vemos a Ciudadanos como un partido bisagra. Pero Albert Rivera piensa en grande, no lo olvidéis. Albert Rivera piensa en grande. Albert Rivera dice, yo soy Adolfo Suárez yo me voy a poner en medio con este programa y el que lo quiera, el que quiera gobernar, me lo va a gobernar con este programa que lo voy a poner yo. Ese es el pensamiento de Rivera, ¿eh? Y bueno, es el que va a mantener al menos todo lo que pueda. Bueno, no, bueno, será conmovedor, pero es que me temo que lo puede necesitar. O no, claro.
Sí, sí, sí. O no. Pero esta formulación que traducida así en corto es: yo puedo ser presidente de gobierno.
Yo puedo ser presidente de gobierno, no, porque además eso sí lo ha dicho claramente. Él no va a presidir el gobierno si no gana, y eso lo ha dicho.
Y es evidente
que no va a ganar. No solo lo ha dicho que no va a presidir, que no va a estar en un gobierno si no gana, ¿eh? Y hombre, yo creo que a dos meses de las elecciones, no,
de momento
esas palabras hay que darlas por buenas.
De momento ambiciona a condicionar simplemente el programa de gobierno con el que se gobierna.
Es a lo más que puede aspirar.
Ya en un segundo asalto, decir, ahora sí.
Pero la cuestión está exactamente en cómo lo identifican los votantes de centro, que son su base, su caladero.
Es que depende de cada cual, porque claro, hay un mecanismo psicológico en el votante que tiende a acercar al partido que va a votar hacia su propia posición. Entonces, el votante que no quiere votar al PP, pues dice, voy a votar a Ciudadanos porque estos son, digamos, la derecha presentable. Pero el votante que no quiere votar al PSOE y no, que no es de izquierda, por ahí se Podemos, piensa lo mismo, que Ciudadanos es una opción semi-socialdemócrata.
A menos que los partidos grandes tengan éxito a la hora de decir, no voten a este que va a apoyar al contrario. Y entonces Ciudadanos se queda sin votos.
Es que eso el PSOE no lo va a hacer. Primero porque ya lo saben.
El PSOE no lo va a hacer, pero el PP sí.
Porque al PSOE lo que le interesa es batallar por su izquierda con Podemos. Y el PP lo debería de hacer, pero con cuidado, porque es que no puede alejarse demasiado de su futuro socio. Ahora bien, cuidado con un efecto, que es lo que yo llamo el efecto Sevilla, que se podría llamar también el efecto Madrid, capital, que es que muchos electores de centro-derecha votan a Ciudadanos pensando que hay un mecanismo mental de pacto, y después la suma del PP y de Ciudadanos, en virtud de la ley de Hondt,
no da
y se encuentra con un gobierno del PSOE con Podemos. Te acuestas con Ciudadanos, pero te levantas con Podemos.
Bueno, pero es que
eso lo va a explotar el PP, ese argumento.
Y esos riesgos existen.
Ese riesgo ya está, ya ha pasado, no es que exista, es que ya ha ocurrido.
Claro, claro que ha ocurrido. Y el PP hará muy mal si no lo ventila, si no lo airea.
Claro, ha ocurrido en Madrid, capital, ha ocurrido en Valencia.
Claro, por eso, insisto otra vez, está caminando sobre el filo de un sable, no porque lo está haciendo mal, sino porque es su condición natural, la del partido bisagra, que en este país no tiene espacio para removerse y crecer a gusto.
Por otro lado, también hay una cosa, la simpatía de la gente muchas veces se dirige hacia el que recibe todas las críticas, y en esos Ciudadanos le hacen las campañas solas, porque la izquierda le critica por un lado y la derecha por el otro, y al final él queda como decir, mirad cómo me critica la izquierda, mirad cómo me critica la derecha, la vieja política, los dos polos, algo bueno estaremos haciendo. Y hay mucha gente sensible a ese mecanismo, enseguida localiza.
Es que si fueran inteligentes no criticarían a Ciudadanos.
Claro, dejarían que pasara sin ver a ninguno.
Sí, además, vamos a ver, esto el PSOE lo sabe hacer muy bien y en Andalucía lo ha hecho miles de veces. La campaña se lanza bajo radar, pero nunca se lanza en público, porque es que luego te vas a tener que comer las palabras.
¿Qué es bajo radar?
Bajo radar es poniendo a todo un partido que tiene en España 800.000 militantes a divulgar un mensaje, pero que no asumes como mensaje del partido. Es decir, así salvó el PSOE el poder en Andalucía el año 2012.
Todas las encuestas
daban mayoría absoluta a Javier Arenas y al final no la tuvo. ¿Y sabéis por qué no la tuvo? Porque el PSOE lanzó una campaña boca a boca, llevando a sus militantes a las puertas
nos
de los
quitan
colegios,
las subvenciones,
diciendo, os van a quitar los comedores, las puertas de los hospitales.
Eso
nos
dijo
van a
Felipe
quitar...
González a José María Aznar, y José María Aznar perdió las elecciones. En el 96.
Pero ahora las generales, es otro escenario, yo creo. En las
93.
Generales, sí, que fue el famoso debate que perdió Felipe en televisión,
en ese momento después, ese fue el segundo y lo ganó. Y le dijo, si usted gobierna, los pensionistas van a perder 7.000 pesetas cada uno, que era una barbaridad de dinero para la época.
Pero es que si un partido que tiene la mayor implantación de militancia y de organización estructural en España, el Partido Popular, no es capaz de lanzar a esa estructura a propagar un mensaje, no merece ganar unas elecciones.
Bueno, vamos a ver, es que yo creo que el militante del Partido Popular no es idéntico al militante del Partido Socialista. El militante del Partido Socialista es un soldado.
Eso, ya.
Y desde luego en Andalucía lo es, sin claro, duda.
Por eso gana las elecciones.
Y tiene a la gente a la orden. Cosa que en el Partido Popular me temo que no tanto, ¿eh? Y sobre todo ahora.
Estamos llegando a las 11, las 10 en Canarias. Tengo que preguntar por la asamblea esta de la CUP, de la Candidatura de Unidad Popular.
Eso es impresionante. Que no es... Ana Gabriel.
Así que es la convergencia de los astros.
Ana Gabriel, no confundir con la cantante mexicana de rancheras. ¿Eh?
No.
Que hay una cantante de rancheras que se llama Ana Gabriel.
Esta es la que propuso la presidencia coral, que hoy se ha coronado con nuestra propuesta.
Ahora estamos en eso. Hablamos de la asamblea de la CUP. Tenemos que ir a Estados Unidos para que nos hagan la foto de cómo ha sido la comparecencia del presidente de Volkswagen en el Congreso de Estados Unidos. Algo que jamás veremos en Europa, una comparecencia así. Y muchas más cosas. Por ejemplo, los periódicos de mañana, que sacamos a luz enseguida, con Fernando Rayón en la tertulia de esta noche, con Ignacio Camacho, Jorge Bustos y Victoria Prego. Un momento, con permiso.